Ates, tiros libres, círculo central, túnel de vestuarios, luces, espectáculo.
Radio Sport Valencia.
Pare de qui és l'escut que té un rat penat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys.
Aquí comienza Amunt Afició con Jorge Ruiz.
I allò ahir em van dir que no podrem guanyar.
Muy buenas tardes, oyentes de Amunt Afició, hoy miércoles 25 de mayo de 2022, aquí en Radio Sport Valencia. Estamos de nuevo para traer toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, hoy con más noticias, diría yo, negativas que positivas, pero bueno, vamos a ir repasando toda la actualidad del conjunto valencianista. Antes, como siempre, acordaros que nos podéis escuchar a través de la 91.4 de la frecuencia modulada, también en www.radiosport914.com y, por supuesto, en la plataforma de iVoox en Radio Sport Valencia, buscando a Munta Fisio cuando finalice el programa. Buenas tardes, Diego Esteban, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Pues aquí estoy una tarde más para contaros toda la actualidad del Valencia.
Aunque ¿estás viendo el tenis, de fondo?
No, yo no soy muy del tenis, he de decir.
Pero eres más, pero eres de Alcaraz.
Sí, hombre, sí, las cosas normales sí que las soy. Hay que seguirlas.
Bueno, pues está jugando Alcaraz, Diego. Estás fallándole al bueno de...
Es que me gustan las citas importantes. Ahora me lo pongo.
O sea, tú eres subecarros, ¿no? Subecarros.
Bueno, es que el tenis...
No,
no te acaba.
No es mi mayor afición.
Bueno, pues un Carlos Alcaraz que está jugando contra Leo Ramos, cuarto set, está sufriendo mucho el tenista español, pero estamos aquí para traer la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Como decía, hoy, digamos que para mí al menos, la noticia del día es que el Valencia va a suspender, todavía no lo ha hecho de forma oficial, pero lo va a hacer, la NIT de Valencia. Era una cena solidaria, era una cena benéfica, para, bueno, que se va a celebrar el 2 de junio en el estadio de Mestalla. El club todavía no ha hecho pública las razones, no ha hecho públicas las razones, pero bueno, se sobreentiende que por las protestas, por la gestión de Peter Lim, por las manifestaciones, había dudas por parte de muchos asistentes de acudir, de muchos empresarios, de muchos personajes públicos que iban a actuar en esa cita. Bueno, muchos de ellos habían reservado mesa, esa mesa obviamente pagada, y bueno, en los últimos días estaban teniendo dudas y al final le han ido transmitiendo al club que no iban a ir, o que tenían bastante incertidumbre, que no sabían lo que hacer. Finalmente, pues en las últimas horas sobre todo, han ido cancelándose esas reservas. Un Valencia que llevaba semanas trabajando en este evento, la recaudación, de hecho, va a ir destinada, porque las donaciones de estas empresas van a seguir estando vigentes, por lo tanto la recaudación, que va a ir destinada a actos solidarios de la Fundación Valencia Club de Fútbol, se va a seguir intentando, se va a trabajar para que esta NIT de Valencia se celebre en el día de mañana, pero bueno, el caso es que las donaciones que habían hecho las empresas, o que iban a hacer las empresas, siguen intactas. Lo único que, bueno, el acto en sí, que era benéfico, que ahí también se iba a recaudar algo de dinero, se iban a realizar distintas actuaciones, al final no se va a hacer, ¿de acuerdo? No se va a hacer. El caso es que, para mí, cualquier acto benéfico nunca debe modificar su plan inicial en la vida. Si estaba establecida una cena, unas actuaciones, algún que otro acto benéfico en la cena benéfica en sí, pues bueno, creo que jamás debe verse modificada por absolutamente nada del mundo. Digo esto al mismo tiempo que recuerdo cómo el Valencia dio un paso al lado en un acto benéfico lanzado por Cañizares, porque este hablaba mal, o porque este habla mal de Meriton y critica a Meriton. O sea, aquí ya no hay bandos de ningún tipo. Estamos hablando de un acto benéfico que de ninguna de las maneras se tiene que posponer o que modificar o dejar de hacerse. En fin, he visto alguno que lo ha celebrado o que se mostraba contento por ello. Para mí no es ninguna victoria de absolutamente nada. Tampoco lo es criticar a los patrocinadores del Valencia, porque yo a veces veo como la gente también critica a los patrocinadores del Valencia y les dice de todo por redes sociales. No confundamos querer presionar a Meriton y hacerles ver que quiere con el lema de cuanto peor, mejor. Porque nadie aquí está asegurando que cuanto peor vayan las cosas, ellos se van a ir. De hecho, yo creo que todo lo contrario. Pero bueno, oye, que os siga vendiendo la burra esa, no sé quién la está vendiendo, pero si os la creéis, culpa vuestra por comprar ese argumento tampoco consolidado. Diego, no sé qué opinarás tú, pero para mí este tipo de eventos benéficos nunca tiene que cambiar su hoja de ruta.
Bueno, pero el Valencia tampoco es tonto y si sabe que le va a salir mal y el tiro por la culata, pues yo creo que hacen bien en pararlo. Pero bueno, eso de celebrarlo y tal, cuando es, pues al final tiene un fin que no deja de ser bastante, o sea, es un fin bonito y bueno, pues es algo que de lo poco que hace Meriton bien, quizás una cena benéfica, o sea, de todo lo que hace, quizás una cena benéfica sea lo menos malo, ¿no?
Pues por eso mismo. Por eso mismo a mí me toca bastante las narices que se tenga que cancelar un acto como este. También veo, no sé, surrealista que a los patrocinadores del Valencia les estén acribillando por redes sociales. Eso es dinero que recibe el Valencia como club, que sirve para cuadrar cuentas, que sirve para pagar los salarios de los futbolistas, que sirve para muchas cosas. Luego nos quejamos, es que el Valencia tal, es que no sé qué. Yo veo bien que se aprieta Meriton, veo bien que se hagan manifestaciones, veo bien que todo el mundo esté en contra, porque yo también lo estoy, pero no sé qué culpa tiene un patrocinador de poner dinero en el Valencia y de querer ser patrocinador del club. No sé, no sé qué hay de malo en eso. Igual que no sé qué hay de malo en que envía gente criticando a Fulquier y por poner un comentario, silenciar un comentario. Yo creo que se nos está yendo un poco a todos la cabeza bastante. Y que hay unos límites, que estamos no traspasando los límites, porque al final Twitter no es la vida real, pero yo creo que alguno cree que tiene más poder del que parece. Un usuario de Twitter no va a cambiar las cosas. Puede cambiar las cosas una asociación bien plantada, como puede ser Libertad UCF, que está haciendo bien las cosas, pero que por un comentario de un tuitero en Twitter no se va a cambiar nada, ni Peter Lim va a vender el Valencia. Parece que eso alguno pues no le entra en la cabeza. Pero bueno, tampoco entiendo a las empresas que no quieran ir, ¿eh? Yo entiendo perfectamente que no quieran hacerse una foto. Puedo entender que muchos de ellos no estén de acuerdo con la gestión de Meriton, pero creo que no es día para... O sea, creo que en una cena benéfica no es día para eso. No es día para estar ahí y ponerse de perfil. De verdad que es que no lo puedo entender. Pero bueno, igual es cosa mía y yo soy yo el que lo ve así. Pero bueno... En fin, para una cosa que hacen bien, como decía Diego, pues parece ser que también nos parece a todos. Diego, vamos con tema deportivo. Aparcamos ya esta cena benéfica que nunca se va a celebrar, al menos a corto plazo. Y bueno, algún que otro apunte, Quique Sánchez Flores, que sonaba como un candidato al banquillo del Valencia, ha renovado 2 años con el Getafe, por lo tanto se cae de esa terna. Marcelino, un ex del Valencia que era el Athletic Club de Bilbao, no contaba con el apoyo de ninguno de los posibles presidentes, posibles candidatos a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. Ojo, porque aquí entran 2 nombres en acción. Uno de ellos es Ander Capa, que hoy ha admitido que el Valencia estaba o está interesado en hacerse con sus servicios. También el nombre de Unai Núñez, que Bordalás también tiene en agenda. Futbolistas interesantes, Diego, que en caso de que el Valencia quiera por ellos, está bien posicionado.
Sí, la situación de Capa yo sí que no le acabo de ver con un hueco en el Valencia, porque justo el lateral derecho es una de las mejores posiciones que tenemos cubiertas, pero la de Unai Núñez sí que me parece una bastante buena oportunidad. Y Marcelino, que yo creo que se va a quedar sin equipo hasta la decisión de Luis Enrique después de Qatar.
Bueno, lo que sabemos es que el próximo equipo que entrene Marcelino será el mejor grupo al que haya dirigido.
Sí, eso porque, cada vez.
Como siempre dice lo mismo, parecía Morata, ¿no? Con eso de mi sueño siempre ha sido vestir la camiseta del Atlético, luego la del Madrid, luego la de la Juve. En fin, cosas que caen por su propio peso con el paso del tiempo. Más nombres, el de Omar Alderete. Ha hablado su agente, Renato Vitar, ha hablado en Paraguay, ha explicado un poco que, bueno, cómo está un poco la situación de Alderete, que la opción de compra ya no era obligatoria porque el Valencia no ganaba la Copa del Rey, no se metía en Europa, pero, importante, ha dicho que la intención es que siga en Valencia y que en principio va a seguir en Valencia, por lo tanto, la información de Merlo, del periodista también sudamericano, que creo que casa un poco con las intenciones del Valencia, que al fin y al cabo son las de comprar al central paraguayo. Para eso, Diego, habrá que antes vender. Y el Valencia, que obviamente está moviéndose en el mercado ya para vender a algún que otro futbolista. Y todos miramos a dos. Uno Guedes y el otro Carlos Soler.
Pues sí, el Valencia necesita hacer caja para ejecutar la opción, como comentabas, de Alderete. Y los dos jugadores con mejor mercado a día de hoy sí que son Soler y Guedes. Veremos este mes que nos queda hasta el 31 de junio. Yo creo que va a estar muy movidito. Y una pena que se acabe aquí el programa, pero bueno.
Bueno, pues sí, acabamos el martes, a no ser que Julio diga lo contrario. Pero bueno, cargamos pilas y volvemos más fuertes la temporada que viene, sin ninguna duda, y esperemos que contando muchas más victorias del Valencia Club de Fútbol. El que no va a empezar la temporada va a ser José Luis Gallá. Algunos os preguntaréis por qué. Bueno, primero vamos a escuchar qué dijo Gallá después del partido frente, si no me equivoco, a los Osasuna. Partido en el que el árbitro, bueno, hizo todo lo posible para que el Valencia no se llevara los tres puntos. Vamos a escuchar a Gallá y vamos a explicar por qué el capitán del Valencia se pierde los cuatro próximos partidos de Liga.
No, que el árbitro lo ha visto y, bueno, no ha querido pitarlo, pero bueno, lucharemos ante todo y, bueno, a seguir hacia adelante. Sí, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final el árbitro del descanso nosotros le venimos a decir porque habíamos visto la acción y sabíamos que era penalti. Y bueno, llega aquí, nos dice que si lo hubiera pitado desde el VAR lo hubieran quitado porque no hay ningún contacto. Y bueno, te lo tienes que tragar, como ha pasado muchas veces este año. Y bueno, tenemos que tragar, ¿no? Como pasa siempre, porque bueno, si dices algo de la cuenta, como le he dicho yo ahí al final del partido, me saca amarilla sin haberle dicho nada. Y bueno, como ya te he dicho, ¿no? Es lo que hay, aquí hacen lo que quieren y bueno, a seguir trabajando.
Frente a los Osasuna, partido en el que el Valencia, bueno, se ve muy perjudicado por el arbitraje. Y bueno, ya comentábamos aquí en el programa que el juez instructor iba, o que había penalizado, había anotado para que el comité de competición tuviera en cuenta que se podía sancionar a Gallá con cuatro partidos de liga. Bueno, son anotaciones que se hacen, que no siempre llegan a buen puerto. El caso es que hoy se ha conocido ya de forma oficial por parte de la Federación Española, que al final es la que lleva al comité de competición, que Gallá, Diego, se pierde los cuatro próximos partidos de Liga.
Sí, cosas que solo pasan en Valencia, como siempre suelo decir yo. Vemos millones de veces a jugadores del Atlético, del Barça, del Madrid hablar mal de los árbitros, pero al final las consecuencias vienen para José Luis Gallá. Pues mira, lamentablemente no me sorprende. Y yo creo que ese es el titular.
Bueno, a mí tampoco, por supuesto, a mí tampoco me sorprende. Al final, hablamos mucho de futbolistas, que a la Liga le faltan jugadores importantes, que ya no es la misma Liga que antes. Podemos empezar por mirar el nivel que hay del arbitraje en España. No solo del que pita en el campo, que ya de por sí es bajo, sino también del que está delante de la pantalla. Deberían revisar la vida de los árbitros antes de comenzar la temporada, asegurarse de que ninguno tiene ningún problema visual y que puede estar sentado delante de un ordenador y aplicar la norma. Creo que un robot haría mejor el trabajo que un humano en este caso, simplemente teniendo la norma a su disposición y aplicándola cada vez que suceda sobre el terreno de juego, usted o no, pero siguiendo la norma. Como aquí en España depende del partido de más o menos o se pita una jugada o se deja de pitar la otra, pues claro, al final ya te confundes. Y lo que dice realmente para mí no es más grave que lo que he escuchado a veces de Casemiro, de Yago Aspas, de Busquets, de Piqué. Pero bueno, te empiezas a hilarlo todo un poco. Luego hay gente que dice que el Valencia siempre está llorando. Es que este año al Valencia le habrán quitado más de 10 puntos con arbitrajes. Pues yo creo que si nos ponemos a buscar partido a partido, sacamos 10 puntos. Y bueno, parece ser que el club no ha levantado la bola suficiente. Se creyó que con un tuit el Bernabéu, pues con eso íbamos a tener suficiente. Pero la Valencia ha sido muy perjudicado este año por el estamento arbitral. Y que parece que se planta o esto va a seguir. Bueno, luego nos preguntamos, oye, ¿por qué no va allá con la selección? Y piensas mal. Piensas mal. ¿Cómo voy a pensar bien? Sabiendo el personaje que hay detrás, ya no de Luis Enrique, sino de Rubiales. Luego Luis Enrique defiende a Rubiales. Al final todos están cortados por el mismo patrón. Por lo tanto, ¿por qué no va allá con la selección? Por ejemplo. No lo sabemos. Yo no quiero pensar mal, pero vaya. Si empezamos a hilar las cosas, igual le encontramos una explicación, porque deportivamente hablando, Gaya lleva 2 años al mismo nivel. Este año tal vez ha bajado un poquito su rendimiento, pero vaya. Es que las 2 últimas temporadas de Gaya tampoco son excelentes y aún así siempre ha ido con Luis Enrique. Que no lo convoque ahora, que justamente había acabado bien el año, llama la atención. Pero bueno, Diego, es lo que hay, como diría el presidente del Valencia.
Pues sí, yo ayer te comentaba precisamente eso de si había un mensaje desde arriba de que si Gaya no iba a la selección, o sea, si se quedaba en el Valencia igual no iba a tener la oportunidad de ir a Qatar, y los mensajes pues para el capitán del Valencia que siguen llegando, ¿no?, desde ahí arriba. Y hay una diferencia de trato que la verdad es que ya molesta más de la cuenta.
Y no solo en el Valencia, hay otros equipos que están, que son bastante perjudicados por el entrenador. Yo no me meto en la lista de Luis Enrique porque luego al final es cierto que es resultadista y luego España está dando la cara con Luis Enrique al mando, pero hay decisiones que yo personalmente y futbolísticamente no puedo compartir en la vida. El caso es que Gaya se pierde los 4 próximos partidos de Liga. El que esperemos que no se pierda los próximos 4 partidos de Liga con el Valencia es Giorgio Arrasvili, del cual vamos a hablar cuando hagamos nuestro primer alto en el camino. Hablaremos a Nacho Sánchez, que hoy ha dado una noticia sobre el guardameta del Valencia, y analizaremos después de esa pausa cómo está la situación del sorteo actualmente en las filas del conjunto.
Estás escuchando a Amunt Afició con Jorge Ruiz.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El grupo Ixabates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen 1000 y 1 opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco.
Hyundai Koryokar.
Hyundai Koryokar.
¿Koryo qué?
Koryokar.
Hyundai Koryokar.
Hyundai Koryokar. Vista de silla.
Koryokar. Hyundai.
¡Ey! ¿Te has enterado de que ahora los partidos desde casa se disfrutan mejor pidiendo a domicilio las pizzas de Del Poble? Masa fina y crujiente al horno de leña, con los mejores ingredientes de nuestros proveedores locales. ¡Mare de Déu, qué bo! Del Poble Pizzería, la pizza de carácter Valencia a domicilio con Glovo. Visítanos en nuestras pizzerías de Valencia, Torrent, Gandía, Castelló, Leliana y Alicante. ¡Tírali! ¡Que lo de la terreta nunca defrauda!
Estás escuchando a Amunt Afició con Jorge Ruiz.
Pasan 25 minutos de las 7 de la tarde. Nos despedíamos antes de esa primera pausa publicitaria hablando de Giorgio Arrasvili, Y hoy el hombre que más sabe del portero del Valencia es Nacho Sánchez. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
Pues, ¿qué tal, Jorge? Aquí padeciendo con Alcaraz, con el Roland Garros, a ver si lo elimina, no pasa de ronda.
¿Lo estás viendo?
Sí, sí, lo tengo aquí de fondo mientras trabajo.
Muy bien, bueno, pues oye, primero trabajo, en la redacción. Pero bueno, yo también lo estaba viendo, estaba sufriendo bastante con Alcaraz. Más sufriste tú el fin de semana, ¿no?, con Fernando. O bueno, disfrutaste al final.
Sí, hombre, disfruté, tío. Prefería que saliera último y el espectáculo que dio estando ahí en Barcelona, que hubiera salido noveno y hubiera acabado octavo, por ejemplo, porque solo veías un adelantamiento.
Ya.
Claro.
Bueno, Nacho, pues vamos a hablar ahora de lo que es menos importante, porque para mí es más importante el nano, pero bueno, vamos con lo menos importante, que es el futuro de Mamardashvili. Coméntanos la noticia que has adelantado hoy para el diario AS. Esta semana ya estábamos informando de que había equipos detrás de Mamardashvili. Bueno, tú hoy les has puesto nombre ya y apellidos.
Sí, a ver, todo esto nace de hace un par de semanas, si no recuerdo mal, pues ya comenté que el Valencia le había trasladado al portero la intención de renovarle, ¿no? Y ya cuando hablas con las partes, te dicen, no, hay equipos interesados y hay varios que de verdad tienen interés en él. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo y vi que, bueno, me enteré, me dijeron que el Manchester United ha llamado al portero georgiano, no como oferta, que he visto algunos confundidos ya, que no sé si se llegan a leer los artículos o se quedan solo en la portada, porque yo en ningún momento hay una oferta, pero sí con un interés para conocer sus condiciones, tantearle, oye, ¿el Valencia por cuánto estaría dispuesto a dejarte salir? Y sobre todo conocer si él estaría dispuesto a dar el salto a un equipo como el Manchester United. En este caso creo que en el artículo está bien explicado que sería a primeras como segundo portero, porque hay que recordar que el segundo portero del United quiere marcharse, y sobre todo con algo muy importante. Claro, que el Manchester United no vaya a jugar Champions es muy duro para el equipo inglés, pero va a jugar la Europa League. Y así como a Mardasvili no le veo todavía para defender una portería en United en la Champions, en la Europa League sí que me pega. Y creo que a todos podríamos decir, oye, pues sí, es un buen portero, ¿no?, para ser el del United de la Europa League. A partir de ahí, es un interés que veremos si se convierte en oferta. A mí también tengo entendido que hay otros equipos. No me las voy a dar de listo, no sé cuáles más. O sea, sé que hay más, pero no sé cuáles más. Y si no me sorprendería que mañana, por ejemplo, se lo comentaba esta mañana con Roberto Ferriol en la grada, que mañana, por ejemplo, en Plaza Deportiva leer un artículo tuyo, de Roberto, de quien fuera, tal equipo interesa en Mamardashvili, porque es que hay varios equipos que de verdad están interesados en él y han llamado al futbolista.
La clave, Nacho, y que mucha gente todavía se pregunta, es que Mamardashvili tiene contrato hasta 2024, la cláusula de 20 millones que va progresando con los años, pero que todavía tiene ficha del filial. Y el Valencia, claro, la intención que tiene es renovarle, ponerle ficha del primer equipo, sí, y esa cláusula pasar de 20 a 100 millones.
Sí, es algo que yo tampoco he entendido a raíz de la noticia, que han sido un poco los palos al Valencia por decir que llega tarde a la renovación. Para mí el Valencia no llega tarde, el Valencia le compró en invierno y le va a renovar en verano, o sea, no han pasado ni 5 meses. ¿Que es verdad que las expectativas de Mamardashvili nos han sorprendido a todos? Sí, es evidente que sí. A partir de ahí el Valencia le quiere poner una cláusula prohibitiva. El jugador está muy bien en el Valencia, pero yo lo digo de verdad. Renueve o no, Jorge, imagínate que renueva, ¿vale?, cláusula de 100 millones, pero el United le pone al Valencia 15 millones encima de la mesa el 20 de julio. 15 millones que entrarían netos al Valencia. Veo que es un caramelo demasiado jugoso como para que el Valencia lo deje escapar. Y no porque me guste decir esto, sino porque el Valencia económicamente a lo mejor lo más responsable es venderle. Porque porteros por 3, 4, 5 millones, véase Pacheco, véase quien sea, puedes encontrar. Que yo quiero que Jordi se quede, cuidado. Pero claro, está la situación del Valencia de una manera que a mí me parece bien que le renueven, le tienen que poner una cláusula prohibitiva para que en cualquier negociación la sartén por el mango la tenga el Valencia y no haya ningún equipo que diga 20 millones aquí, tú ya no tienes nada que decirme. Pero, llegado el momento, habrá que verlo. Y en el caso del portero, él está feliz aquí, pero dile tú que no al Manchester.
Yo creo, Nacho, sinceramente, que si se queda un año más y el Valencia sabe esperar esa cifra, esa cantidad que le puede llegar de aquí a un año, puede sacar el doble.
Yo estoy de acuerdo.
No por nada, sino porque Mamardashvili va a ser titular, ya va a partir como titular, no va a venir como portero que va a jugar en tercera red. va a venir, o después del verano, para ser el portero titular del Valencia, 38 jornadas de liga, en un equipo que esperemos que, bueno, pues esté más arriba. Y ya solo por eso, si este año que Mamardashvili no ha sido titular, que en diciembre cuando el Valencia lo ficha, Mamardashvili no está jugando, ya está teniendo intereses como del Manchester United, si juega una temporada entera como titular y el Valencia sabe esperar un poco el momento, lo puede vender también en junio del año que viene y por 40 millones de euros.
Claro, pero aquí volvemos a lo de siempre. ¿Cuándo necesita el Valencia el dinero? Esto lo necesita ahora, para no cerrar el ejercicio dentro de lo que cabe en pérdidas. Yo no me veo en disposición de afirmar nada, de verdad, pero yo quiero ver a Peter Lim diciendo que no vende un jugador por 15-20 millones cuando el dinero entraría todo neto. ¿Que dice que no? Perfecto. ¿Que dice que sí? Pues tampoco me sorprendería. Lo repito, no me sorprendería que dijera que no, llegado el momento. Pero tampoco que dijera que sí.
Hombre, Peter Lim es un fanático, ¿no? Igual quiere tener a Mardasville en portería para que el equipo esté arriba.
Bueno,
a ver.
Bueno, yo sí. Al final yo creo también que esto es un toque de atención al Valencia a la hora de cómo elabora los tiempos. Y me explico, así como te digo que creo que el Valencia no ha llegado tarde a lo que es decirle al jugador te queremos renovar, tal cláusula, tal no sé qué, sí que es verdad que no puede ir todo tan lento en el sentido de te queremos renovar, tal, lo tenemos todo medio encaminado, pero ahora me voy a Singapur, espero el log de Lim, a ver qué dice, luego te vuelvo a llamar. Eso es lo que yo creo que falla, tanto con él como con la renovación de Guillamón, como con muchas renovaciones o compras de fichajes. ¿No? Lo estamos viendo, sí, claro. Exacto. Creo que lo estamos viendo.
Sí, de hecho, el club ahora, Nacho, está paralizado. O sea, de aquí al sábado no puede pasar absolutamente nada. Y bueno, digo sábado, se reúnen el sábado, pues decimos hasta el lunes no claro. Vas a saber nada y el club está parado ahora mismo.
Claro, pero es que a lo mejor el United, y digo el United como puede decir cualquier otro equipo, pero digo el United que es el equipo que de verdad sí que está interesado. A lo mejor el United es consciente de esta situación y si mañana paga 20 millones, decide Mamardashvili, ¿eh? Si mañana ponen 20 millones encima de la mesa, el Valencia no puede abrir la boca, no puede decidir, porque es la cláusula de rescisión. Entonces, claro, conviene que esto se cierre ya, porque de hecho, me consta, de hecho, cuando di la información dije que no era algo prioritario para el club, porque lo iban a hacer este verano, pero que bueno, que tampoco era algo que íbamos a hacerlo ya, ¿vale? Que al jugador, oye, lo entendía, porque primero tenían que cerrarse otras renovaciones, véase Carlos, si se cierra, véase Gaya, si se cierra. Y a raíz de los intereses que ha recibido, el Valencia ha acelerado. Y me parece correcto. Pero claro, vamos a ver hasta qué punto ese acelerón es suficiente o al final si llega un United y te lo levanta. En estos casos, yo lo digo siempre, si tú vendes a Parejo al Villarreal, lo medio regalas o a Coquelin por 6 millones, es muy reprochable. Y como se reprochó en su día. Si viene el United o algún equipo de estos y te levanta un jugador, ¿qué vas a reprochar? De verdad, lo digo sinceramente.
Pues. No, yo más que reprochar, me quedaría con más sabor de boca porque de verdad pienso que el Valencia en un año puede sacar el doble de dinero por él. Y
estoy de acuerdo.
Para una vez que tienes bien atado a un jugador, porque para atado a 2024 te contrato, no tienes necesidad de renovarlo ya, sabes que además vino por nada, lo fichaste por 2.000 euros, es decir, va a sacar bastante beneficio por él. Tiene intereses fuertes de equipos que pueden poner dinero encima de la mesa, de la Premier League, que es el mercado que más dinero pone. Me da rabia que se fuera ahora por 15 millones de euros, porque creo que en un año, si se sale, y el Valencia encima, imagínate que el Valencia se mete en Europa, por lo que sea, sí, pero, y queda
Jorge,
sexto.
Jorge, aquí los jugadores también ven hacia dónde camina el proyecto del club, ¿vale? Aquí los jugadores ven que el proyecto del Valencia, a día de hoy, lo que todo hace indicar es que el Valencia el año que viene va a ser peor equipo que el de este año. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Y al final yo he visto a Diego Alves con Nuno ser un portero que vale una pasta y dos años después a Diego Alves parecía un portero malísimo y de hecho cuando Marcelino lo quiso, no lo quería, nadie apostó por él, solo un equipo de la Liga Brasileña. Y esas son cosas que los jugadores también ven y dicen, ostras, es que ¿quién me garantiza que a por mí viene el United del año que viene? ¿Quién me lo garantiza? Por eso conviene cerrarlo cuanto antes para que al menos, si se vende a Mamardashvili, al menos la sartén por el mango la tenga el Valencia. Y que sea el Valencia quien vende a Mamardashvili, no que sea el United que te compra. Ya sé que es lo mismo, ¿no? Pero creo que me estoy explicando. Que sea el Valencia quien
decide. Y que creo que lo encareces un poquito.
Claro.
Lo puedes encarecer un poquito más.
Por supuesto. Pero sí, a día de hoy, yo la cifra que he puesto en el artículo, que son unos 15 millones, no es baladí. No es baladí. Es una cifra que está hablada. No con el Valencia, sino con el futbolista. Oye, tal, ahora mismo con tu cláusula, 20. nosotros buscamos un portero por unos 15, cosas así. Y te voy a decir más. ¿Sabes cuál es el valor de mercado del portero suplente a día de hoy del United? 15 millones. Yo creo que no es casualidad. Claro.
Bueno, pero, claro. Pero también Nacho tiene que salir, ¿eh? Quiero decir.
Sí.
Esto
sí,
es
sí,
como no, lo de Soler y de Jong. No, pero, primero de Jong.
Claro, pero yo no he dicho ni que haya un acuerdo ni que vaya a salir sí o sí. Cuidado. Claro, yo por eso he dicho que es un interés. De hecho, en el artículo original me había lanzado un poco más a la piscina, pero dije, no, vamos a ir con pies de plomo porque esto es un interés y estamos en mayo. Igual es interés en julio es nada, o igual en julio, aunque haya renovado, con cláusula de 100. El United dice, 20 millones, Valencia, ¿los tomas o los dejas? Y entonces el Valencia decidirá. ¿Qué decidirá? Pues yo a día de hoy te diría que, visto cómo está el tema, el Valencia lo vendería. Pero claro, tú ponte que en julio se ha vendido a Soler y se ha vendido a Ledes por una pasta y ya no, dentro de la maltrecha economía, ya no hace falta. Vamos a entrecomillar, no hace falta, porque al Valencia siempre le hace falta vender, estando como está. Pues entonces ya no.
Bueno, Nat, pues lo dejamos aquí, que tenemos que llamar también a nuestro compañero José Hernández. Y cualquier novedad, aquí te tenemos las puertas más que abiertas para hablar de la actualidad del Valencia Club de Fútbol, del Nano, de Alcaraz, de lo que tú quieras.
Gracias, Jorge. Oye, ¿los exámenes bien o qué?
No tengo exámenes este semestre. ¿No? Solo el TFG. Yo tengo trabajos.
Ah, amigo, el plan Bolonia.
No, es que yo me puse todas las asignaturas de exámenes en el primero. En el segundo, pues iba más tranquilo. Fui listo.
Joder, qué listo eres. Esta gente, estas nuevas generaciones. Pues nada, tío. Me alegro
de hablar. Es el plan. Forma parte del plan, Nacho.
El plan. Venga, Jorge, un abrazo.
Venga, hasta luego. Bueno, pues esta era la información que ha sacado hoy Nacho Sánchez en el diario AS. Diego, Mamardashvili, ¿tú qué precio le pones al portero del Valencia?
Pues por el 20, 15, igual sí que es su valor a día de hoy. Pero claro, el potencial que tiene Mamardashvili, a mí me parece increíble. O sea que llevarse un portero como Mamardashvili por 15 millones, yo creo que sería buena operación para el Manchester United. Y a día de hoy también creo que también sería buena para el Valencia.
Yo ya he dicho mi postura, espero que el Valencia lo renueve. Como ha dicho Nacho, el Valencia tampoco llega tarde. Simplemente, bueno, pues por circunstancias del mercado, de que Mamardashvili, pues en diciembre no estaba jugando y ahora estaba siendo muy importante, también con el rendimiento que ha ofrecido en el campo, bueno, pues es lógico que llamen a su puerta varios equipos. El Valencia lo tiene bien controlado. Yo creo que se va a cerrar la renovación, pero eso no quita, como ha comentado Nacho, que si te ponen 20 millones encima de la mesa, pues claro, ahí te lo puedes pensar, ahí te lo puedes llegar a pensar. Para mí es un portero que, si sigue un año más en el Valencia siendo titular, va a costar el doble la temporada que viene. Y un portero, hombre, del que nadie esperaba nada, sacar 40, 50 millones.
Y sacarle 20 millones está muy bien.
Ahí...
nada más comprarlo, pero Mamardashvili tampoco sé si quiere ir a ser suplente a Manchester, ¿eh? Que De Gea y es el mejor pagado del equipo, creo.
Sí, y además yo creo que Mamardashvili está aún por hacer. Tiene algún que otro error que creo que mejor que lo pula aquí en Valencia, que ahora mismo digamos que la exigencia es la que es y los objetivos son los que son, siendo sinceros. Porque si hace alguna cagada allí en Inglaterra en una portería como la del Manchester United, allí los porteros se queman muy rápido, ¿eh? Solo hay que ver a De Gea, que sí, que es el más importante, que es el que más cobra, pero este año ya ha estado en entredicho, ya lleva ya un par de años entredicho.
Kepa Arrizabalaga,
bueno, mira, Kepa. Sí, por eso hay muchos ejemplos. Yo creo que es un portero que necesita jugar más. Yo, si fuera él, me quedaba 2 años más en el Valencia y a partir de ahí, dependiendo del proyecto del Valencia, decidiría si quedarme o no. Pero creo que el Valencia lo tiene bien atado y ojalá renueve y pueda sacar más dinero por el portero georgiano. Nosotros, Diego, vamos a hacer el último alto en el camino y volvemos con nuestro querido José Hernández.
Estás escuchando a Munta Fisio con Jorge Ruiz.
¡Ey! ¿Te has enterado de que ahora los partidos desde casa se disfrutan mejor pidiendo a domicilio las pizzas de Del Poble? Masa fina y crujiente al horno de leña, con los mejores ingredientes de nuestros proveedores locales. ¡Mare de Déu, qué bo! Del Poble Pizzería, la pizza de carácter Valencia a domicilio con Glovo. Visítanos en nuestras pizzerías de Valencia, Torrent, Gandía, Castelló, Leliana y Alicante. ¡Tírali! ¡Que lo de la terreta nunca defrauda!
Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco.
Hyundai Koryokar.
¿Koryokar?
Hyundai Koryokar. Hyundai Koryokar. Vista de sí. Koryokar. Hyundai.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El grupo Ixabates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Estás escuchando a Amunt Afició con Jorge Ruiz.
Siete y 7:41 de la tarde, ya tenemos al otro lado del teléfono a José Hernández. Buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, pues semana un poco más tranquila, ¿no? En el entorno del Valencia Club de Fútbol, aunque siempre pasan cosas. Te llamaba el miércoles pasado, todavía faltaban varios audios por salir, así que si quieres te pregunto ya un poco a nivel general, ¿qué sensaciones te dejó bueno, esas filtraciones, esos audios que publicaron los compañeros de Superdeporte?
Bueno, semana más tranquila en comparación a la anterior, pero sigue siendo una semana movida, lo que yo llamaría una semana normal en el Valencia. Pues, la normalidad es que cada día haya un nuevo problema. Hoy han sido dos. Uno, el Valencia no tiene ninguna culpa, que es el tema Gallá, y el otro el de la cena. Y bueno, sobre la semana pasada, pues claro, las consecuencias o las sensaciones o lo que va a pasar está por ver. Porque yo no haría ningún pronóstico de lo que puede ocurrir en esa reunión, porque en este Valencia sabemos que puede pasar de todo y puede pasar que todo siga igual. Entonces, al igual que con las ventas de jugadores, me cuesta hacer pronósticos de quién se va a ir y quién se va a quedar, bueno, aunque hay algunos que lo tenemos claro, como el tema de Guedes, pero igual que en ese tema, lo que vaya a pasar con la presidencia o las decisiones que puede tener Peter Lim, yo siempre he sido de la teoría, y es una teoría personal que no me baso en información de ningún tipo, que si Peter Lim un día vende el club, va a ser totalmente por sorpresa, nos va a pillar por sorpresa. ¿Pero sabes por qué? Porque Meriton actúa así siempre. El día que cesan a Marcelino, nadie lo podía esperar, nadie lo podía prever. Entonces yo, por su forma de proceder y de hacer las cosas, creo que a lo mejor el domingo tenemos noticia y Anil está fuera. O a lo mejor, es que claro, como este hombre no sabemos nunca por dónde tira, Peter Lim, claro que... ¿Qué vamos a decir? No, ¿qué vamos a pronosticar? Habría que ser muy osado.
Hombre, si el miércoles no sabemos nada de Anil Murti y no da señales de vida, igual es porque no vuelve. Puede ser una buena pista. Pero vaya, nosotros preguntando en el Valencia Club de Fútbol estos días, pues no parecía, no había atisbos de que fueran a cambiar mucho las cosas en el apartado directivamente hablando, Anil Murti. Lo que sí que es cierto es que en el plano deportivo parecía que Peter Lim sí que tenía decidido hacer algún que otro cambio. No sé si ahí entra la figura de Bordalás o si lo que se quiere desde el club es reforzar la figura de Corona. El caso es que algo, yo creo que algo sí que va a cambiar. Para bien, ya veremos.
Pero fíjate, ¿qué tiene que ocurrir para que Anil Murti salga de Valencia? Si con lo de la semana pasada no sale, es que va a ser eterno. Y después tú hablas de reforzar a Corona. Si es que Corona ha sido el primer señalado. Cuando Murti habla de una dirección deportiva de verdad, estás diciendo que lo que cuenta Corona, entonces, ¿en qué medida lo vas a reforzar? Yo por ahí no soy muy optimista, por eso, porque conozco a Peter Lim y el aficionado no me transmite ninguna seguridad. Pero bueno, ojalá. Es que soy tan pesimista con este Valencia. Y lo he dicho siempre, no creo que lleguemos a puntos mínimos de luchar por el descenso, pero sí que me espero, si no hay un grandísimo cambio, pues un Valencia de mínimos en mitad de tabla. Y es lo triste. Ahora estabais hablando de Mamardashvili y yo estoy de acuerdo. Fíjate, si tú sacas ahora a Mamardashvili por 15 millones, siendo ecuánimes, deberíamos hablar de un gran negocio. Un gran negocio porque te ha costado, como tú has dicho antes, 800.000. Pero después de ver jugar a Mamardashvili, perder un portero de ese nivel, de esa proyección, es lo que te indica la tristeza del Valencia. Y si le llegan 15 millones al Valencia, yo estoy de acuerdo con Nacho, creo que se lo va a pensar mucho el Valencia, ¿eh?
Pues miedo me da, porque creo que es una posición que está muy bien cubierta, salvo que Mamardashvili se lesione. Yo le daba la portería todos los partidos a él, y ya el Valencia de por sí estaría mejorando una posición respecto al año pasado, porque para mí es un portero que este año ya va a superar el nivel de Jasper Cillessen. Ya estaríamos mejorando alguna parcela del campo, aunque sea empezando desde la portería. Si sale Mamardashvili, yo no tengo seguridad de que el recambio vaya a ser mejor. A Nacho ha nombrado dos porteros, uno de ellos era Pacheco. A mí es que es un portero que me deja un poco frío a veces. No lo veo un portero Valencia.
Son recambios para salir del paso. A mí lo que me gusta de Mamardashvili es que, aunque tiene carencias, que las tiene, juego de pies, a veces no se posiciona muy bien, es un portero que mejora muy rápido. Si te das cuenta, él el día de San Mamés, cuando vuelve a la titularidad, que no era un partido para nada fácil, está muy nervioso, pero a medida que van pasando los partidos, en 6-7, fíjate la final que juega, aunque no parara ningún penalti, pero bueno, te mantiene vivo. Es un portero que, a poco que tenga 15 o 20 partidos seguidos en ligas, que él se sienta titular de verdad, vamos a ver un... Espero, luego a lo mejor el fútbol ya
claro,
sabe.
Claro.
Pero estoy en la línea de lo que tú comentas. Si todo va con normalidad y él sigue manteniendo la misma progresión, lo razonable es pensar que tú le puedas sacar el año que viene, dentro de dos, 30 millones perfectamente.
Hombre, ¿por qué se paga 80? Es que al final, cuando...
Tienes que sacarle 30 millones que te beneficies deportivamente. Porque la portería ha sido, fíjate, este año ha sido un lastre. Con Chaume Domene, con la defensa que no ha estado al nivel, pero los goles en contra es lo que te ha marcado. Entonces, tener un portero de este nivel y de esta proyección, es que deportivamente no habría debate.
Yo me lo quedaba seguro, al menos este año, José, porque al final él ya ha despertado, ya está despertando el interés de la Premier, que eso es muy importante. Tener tres o cuatro equipos Premier detrás de ti significa que el dinero va a llegar en algún momento. O sea, ya ha despertado el interés del Manchester United. Nacho no sabía más nombres, pero habrá 3-4 equipos más. Y la Premier es ahora mismo la liga que realmente tiene dinero encima de la mesa. Kepa fueron 80 millones. A mí, o quién nos dice a nosotros que si el Valencia el año que viene, pues oye, queda cerca de Europa o se mete en Europa con Mamardashvili y Mamardashvili hace buenos números, que no se vuelven locos en la Premier League y te pagan 60 kilos por Mamardashvili.
Hombre, claro, pero para que te paguen eso, el equipo tiene que estar arriba. Nadie va a hacer esa locura por un equipo en mitad de tabla, por muy bien que lo haga Mamardashvili.
Bueno, depende de los goles encajados. Igual el Valencia queda octavo, encaja 40 goles.
Sí, tiene que acompañar, pero estarás conmigo que el hecho de no jugar en Europa... No,
sí,
hoy en día el Valencia ha perdido mucho escaparate. Incluso si tú te pones ahora a vender a Carlos Olmedo Gallá, no es lo mismo que si estuvieras jugando, aunque fuera Europa League, y son jugadores que están... Los tienes que vender un poco a la baja. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, es que yo no me lo pensaba, la renovación va a marcharse y tampoco creo que el Valencia haya tardado o se haya equivocado.
No.
Hizo muy bien lo que tenía que hacer comprándolo en invierno. Y creo, sinceramente, a no ser que se vuelvan locos, llega una gran oferta que va a renovar.
Y creo que él también ve con buenos ojos seguir, en parte porque el Valencia es el club que ha apostado por él. Si no, él estaría ahora mismo en la Liga Georgiana, no nos engañemos, o al menos no en un equipo como el Valencia. Que el Valencia, cuando lo compra en diciembre, es cuando Mamardashvili no es que sea el segundo portero, es que era el tercero ya. Ya había jugado Jaume. O sea, Mamardashvili, hubo un momento de la temporada que pasó de titularísimo al principio a estar por detrás de Jaume en la rotación, y el Valencia lo compra en ese momento. Por lo tanto, yo creo que el jugador va a escuchar antes al Valencia que a cualquier otro equipo. Y
hombre, fíjate hasta qué punto, Jorge, él lo ha tenido difícil, que cuando empieza la Copa del Rey, el que empieza jugando es Jaume. Entonces, anímicamente, esto fue un golpe para él, porque él empieza como titular. Imagínate la inyección de energía mental que le supuso eso, sale del equipo y luego te ves como tercer portero. Y después ha demostrado una fortaleza, o sea, no se vino abajo y no era fácil. Pues en todos los sentidos ha sido un fichajazo, y ya lo digo, junto a Hugo Duro, para mí incluso más Mamardashvili, la gran sorpresa de la temporada, la gran revelación. Que no olvidemos que venía de Georgia, que ya no es el fútbol, sino la cultura, el idioma, es todo muy extraño y se ha adaptado muy bien. hasta el punto de jugar la final de Copa y casi dártela.
Pues sí, porque la segunda parte, sobre todo, la segunda parte de la segunda parte, porque el Valencia comienza muy bien tras la reanudación, Mambardas Vilite sostiene el equipo. Así que la Copa de Rey, qué pena que al final, portero parecido a Black, ¿eh? Llega a los penaltis y le cuesta un poquito, pero bueno, acaba de empezar su carrera. Yo entiendo que estas cosas con el paso del tiempo se pueden ir mejorando. José, te quería preguntar sobre la gala, la cena que no se va a celebrar y tu opinión al respecto.
Bueno, pues es un tema que tiene muchas aristas. Por un lado, creo que alegrarse de que no se haga un acto benéfico, pues sobra, nadie se debería alegrar. Pero por otro, te tengo que decir que comprendo perfectamente a los empresarios que se están un poco tirando para atrás. Y te he escuchado antes, tú has dicho, tampoco deberían hacerlo por ser un acto benéfico. Y estoy de acuerdo, si fuéramos una sociedad razonable, si viéramos las cosas como tienen que ser. Pero los mismos empresarios son los primeros que están recibiendo amenazas, llamarlo amenazas por redes sociales, o pensar de si va a haber boicots, si va a haber cosas de estas que para mí están fuera de lugar. Porque
es que a mí me parece surrealista, ¿eh? Claro, pero digo no, en serio. Pero le está dando un poder a Twitter que a mí ya me está empezando a tocar un poco,
Jorge,
las narices.
Jorge, si se ha venido abajo una gala benéfica es precisamente por eso. Porque que un empresario apoye al Valencia o patrocine al Valencia y se hable de boicot a su empresa, es que te estás tirando piedras contra tu propio tejado. ¿Qué será mejor? Que el club recaude, que el club tenga fila de patrocinadores. Y ya, en este caso concreto, hablamos de un acto benéfico. A mí me parece lamentable en ese sentido, pero te digo que entiendo perfectamente a los empresarios o a los artistas que no quieran participar, porque es que al final van a ser señalados por un sector que no es mayoritario, lo sabemos, no es mayoritario, pero al final hace mucho ruido. Por ejemplo, el otro día, el tuit que pone Fulquier, que lo pone en el avión y se va, es un tuit gracioso que no debería tener más allá, que te veas 80 respuestas a Fulquier de Lingo Home y pronúnciate y tal. Yo creo que eso ya directamente es presionar a gente que no tiene ninguna culpa de lo que está ocurriendo en el club.
Y yo he leído a tuiteros decir, oye, ¿por qué no vamos al perfil de este patrocinador y le ponemos todos qué tal? Yo no sé.
Entonces, yo por lo menos, yo estoy en contra de Meriton. Creo que hay que buscar una solución, pero no es mi forma de vida o como yo creo que se tienen que hacer las cosas, el proceder a la amenaza. El otro día la manifestación creo que fue pacífica, totalmente, si el valencianismo demostró la madurez que tiene, teniendo razón en lo que está reclamando, pero si tú veías en redes sociales, había gente llamando a abollar las puertas, a entrar al estadio. A mí esto realmente me indignaba. Ya sé que son cuatro, ya sé que no representan a nadie. Puso uno, déjalo, que está tuiteando con el móvil de la madre. Pues probablemente, pero sobran en todo tipo de protestas. Para mí la protesta del otro día, ya no sé el efecto que pueda tener o no, creo que fue positiva y sobre todo fue un ejemplo de comportamiento por parte de la afición.
Pues sí, y además un ejemplo, ¿no? De un ejemplo ilustrativo de hasta qué punto la afición del Valencia está harta de Meriton. Digo harta porque fueron mucha gente, 3-4 horas ahí con el calor que hacía, que parece una tontería, pero ponte tú ahí 4 horas con el sol dándote en la cara. Solamente entraron al campo 7.000, 8.000 personas, no más. Por lo tanto, también, además de gente harta, digamos que gente que también está pasota, ya no, ni siquiera va al fútbol. Y luego un gran grueso de porcentaje de valencianistas que no van ni fuera a la manifestación ni al campo. Y ese es el grueso de la afición del Valencia, ¿eh?
Que eso es lo más triste y también lo entiendo. Yo el hartazgo lo entiendo. Si estamos hartos nosotros, que trabajamos en esto en el día a día, ¿cómo no va a estar harto un aficionado que se gasta su dinero para ir al campo y ve el desierto en lo que se ha convertido? Yo creo que es momento de movilización, momento de que los políticos apoyen y no medren. Fíjate lo que te voy a decir, porque yo estoy viendo mucho político que está aprovechando mucho el que las aguas hayan ido a su opinión. Y hablo de unos partidos y otros, que los otros harían lo mismo. Pero yo creo que tienen que ayudar para buscar una solución, para invitar a los inversores, si no hay suficiente posibilidad de llegar a lo que pueda pedir Peter Lim. En el mundo hay mucho dinero, hay muchos fondos de inversión, hay muchas posibilidades para instar a Peter Lim a que venda. Pero claro, no basta con decir Peter vete ya, él no se puede ir, no es tan sencillo. Tiene que haber una alternativa.
Se está vendiendo la burra, José, de que no hay cena, ya estamos más cerca de que se vayan. Ya estamos más cerca de que se vayan. Se está vendiendo eso y me parece peligroso generar a la audiencia, generar al valencianista ese punto de vista porque no es realista.
Y te voy a decir una cosa. Peter Lim tiene que abandonar el barco, el Valencia, porque no está capacitado para gestionar un club de fútbol. Por supuesto, a Neil y todos sus secuaces. Pero el hecho de que Peter Lim o Meriton venda no nos garantiza que lo que vaya a venir va a ser mejor que Meriton. Y con esto, que nadie se lo tome como que estoy defendiendo a los actuales gestores, que me parecen nefastos.
No, pues es que nadie los defiende, José, pero tampoco vamos a vender una realidad.
Pero vuelvo a la de siempre, aviso para que nadie lo tome por ahí. Pero que podemos saber que puede llegar un fondo de inversión norteamericano que todavía sepa menos de fútbol que Peter Lim. Y esto puede ocurrir. Ojalá no. Ojalá viniera un inversor responsable e ilusionado con el Valencia y que pusiera gente de fútbol. Eso sería lo que todos vemos. Pero como no sabemos lo que va a pasar, como no sabemos la clase de gente de la que con la que se rodea Peter Lim, con la que puede hacer negocios, con la que puede llegar a vender el club un día, no sabemos nada. Entonces, sí, protestar, pero sabiendo lo que hay.
Claro, y siendo realistas, y oye, totalmente del lado de las protestas, de las manifestaciones.
Por supuesto.
De que la Asociación Libertad VCF diga una cosa, nosotros lo difundimos, se promueve, se dice, se informa, pero hay que ser también realistas. Por ejemplo, Libertad hoy hablaba de la ley del deporte para que un consejero entrara en el Valencia escogido por los aficionados. Ojalá. Yo todo eso lo apoyo. Ojalá salga, ojalá se apruebe la ley del deporte y ojalá entre un consejero escogido por los aficionados del Valencia dentro del club a fiscalizar todo. Ojalá, eso sí que puede ser realista, pero que Peter Lim, por ejemplo, porque el Valencia baje a segunda división, se va a ir, yo eso lo he leído a veces y ¿por qué? ¿Por qué se va a ir?
Yo apoyo, apoyo toda iniciativa, pero lo de la ley del deporte, que oye, que Libertad si lo consigue al final, para mí serán unos genios, pero o algo parecido a lo que ocurre en Alemania del 50+1.
Eso es muy.
Todo eso es muy difícil cambiarlo. Es que no nos creamos que el Valencia...
Bueno, se ha aprobado el anteproyecto, ahora claro, falta que se apruebe...
Pero que a veces nos pensamos que todo el mundo del fútbol es el Valencia y que todos los inversores que hay en el fútbol español, el único que hay es Peter Lim. O sea, hay muchos clubes, muchos empresarios que son dueños de clubes. Entonces no es tan fácil expropiarle un club a una persona o fiscalizarle. O sea, hay mucho camino y mucho por hacer. Y tardaría mucho lo que yo opino, pero hay que seguir en la misma línea e intentarlo. Eso estoy de acuerdo.
Y yo creo, personalmente, que cuando Peter Lim, si algún día tiene intención de hacer el campo y se quita de encima toda esa duda que tiene ahí, pues igual lo ve con otros ojos lo de vender. Pero ahora mismo, no es que Peter Lim lo quiera vender, es que ¿quién va a querer comprar el Valencia con los números que tiene?
Claro, pero entonces los que defienden, lo mejor es bajar a segunda y de esa forma se verá obligado a vender. Yo creo que sería más difícil venderlos porque todavía
no, pero
va a ser más complicado encontrar compradores.
Claro que es más difícil, pero igual pasa con los patrocinadores.
Exacto. Es que a veces nos enredamos y nos enrocamos en cosas que nos complican más la vida todavía.
Pero me gustaría saber quién es el que vende esa burra. Porque yo de verdad que la leo todos los días en redes sociales y digo, ¿esto lo tiene que decir alguien o de qué cabeza ha salido eso?
Nuestro día a día, Jorge. Es que al final... Pues,
yo lo siento mucho. Yo seguiré defendiendo que se vaya esta gente, pero seré realista. Yo no creo que en la reunión del sábado Peter Lim me diga ni el que va a vender el club. Ojalá lo haga, pero...
Eso sí que ya te digo yo 100% que no. Me jugaría al cuello.
Pues ojalá pase, pero no creo que pase. No creo que suceda, pero no sé por qué lo están vendiendo como que estamos yendo en el buen camino. El buen camino es ir
En el buen camino estamos yendo porque la línea de presión al final no es agradable que te esté una ciudad en contra y que te estén la prensa
internacional. Porque es de forma cívica también y responsable y tal.
Sí que se avanza, pero no pensemos que esto se ha solucionado.
Pues así es. José, yo lo pienso así, lo siento si a alguno le decepciono, pero es que no es tan fácil. No es tan fácil como que Peter Lim hoy va a vender el Valencia Club de Fútbol. Ojalá. José, ¿tú tienes dinero para comprar el Valencia?
Yo no. Por desgracia.
Bueno, pues mira, noticia de Mucha Visión. José Hernández no va a comprar
renuncio a comprar el Valencia.
Nada, José, no sé si nos escuchamos la semana que viene porque acabamos el martes. Si no es así, nos escuchamos la temporada que viene, sin ninguna duda.
Muy bien, pues un abrazo, Jorge, y suerte con el trabajo,
Muy bien, lo tengo que presentar próximamente. Gracias, José.
Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
Chao. Diego, mañana más.
Mañana más.
Hablamos de los internacionales y de lo que se cueza en el Valencia Club de Fútbol. Un saludo, compañero.
Saludos.
Y gracias a Aina en el control técnico. Nosotros os dejamos ya y mañana, como siempre, de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Sport Valencia.